Jueves a la noche, aquí comienza Bichos de Radio. Esto es la vuelta al mundo, la vuelta al día, la vuelta a las noticias, a la semana, al tiempo, al espacio, dando la vuelta al dial, girando la perillita, el dial, que cada vez que digo esto vos me mirás como diciendo no
se equivoca. ¿Qué tal el perro? ¿Qué tal Toto?
Toto está muy bien.
Contame más porque me interesa muchísimo saber en qué anda tu perro.
Está en Chascomús, lo estoy viendo.
¿Y el otro perro?
El negro está en la escuela técnica, él es un perro comunitario. Hoy a la mañana estuvo, como todas las mañanas, cuando izan la bandera. Realmente va al izamiento de la bandera, a veces va con algún amigo de él. Ese es el negro, el perro comunitario de Chascomús, que ayer fuimos a darle la vacuna antirrábica a la veterinaria. Ajá. Y no había vacuna antirrábica. Digo,
mira, tampoco hay vacuna para los perros.
Por eso digo, la no vacuna para los perros. Y después están los gatos.
¿Te puedo hacer una consulta puntual?
Que todos empiezan con Lu.
Personalidad,
gatos,
sí. Vos así sos como, de repente te fanatizás con la radio, con un lugar, con un animal, es así.
Pero sigo siendo fanático de la radio, de los lugares y de los animales.
Entiendo que una vez que arrancás no parás nunca más.
No, es eterno.
Lo sospechaba.
Mientras dura es eterno.
me doy cuenta porque este programa se llama Bichos de Radio.
Y mi perro Juan Carlos, que en paz descanse, que es un, está la foto, tengo un altar para Juan Carlos.
Después de esta hermosa apertura, ¿qué hacemos hoy?
Un programa sobre perros, tenemos que hacer un programa sobre perros.
Yo tengo la co-conductora ideal para ese programa.
¿De verdad?
Sí. No solo la tengo, sino que te la traje.
¿De verdad?
Sí.
¿Pero damos detalles?
¿Por? No sé, como vos quieras. Yo creo que sí, porque después le vamos a pedir que nos acompañe.
Sí. ¿Quién es?
Es mi amiga, puedo decir que es mi amiga, aparte de ser una gran periodista, escritora, etcétera, un largo etcétera. Después vamos a ir enhebrando su biografía, la señora Inde Pomeraniec.
Con ese apellido, además, uno podría decir Pomeraniec, como los Pomerania, algún tipo de relación con los perros ya tenía.
¿Ves? ¿No? Ya tienen el programa armado.
No, yo digo,
conmigo no cuentan.
No, lo que digo, hoy es el especial de Pesach.
Obvio. No, ya pasó, ya pasaron.
No,
me discutió,
el programa pasado discutió la fecha,
mirá, pero...
Mirá, te lo voy a...
Pero te quiero decir algo, el Google Calendar es antisemita.
Busca que... Y después lo vamos a... Tenemos todo el programa, tenemos hasta el sábado.
Podemos decir como el Día de la Madre, Pesaje siempre.
Todos los días, como el carnaval, pero digo, hasta el sábado es...
Sí, pero las cenas fueron la semana pasada.
Sí, pero vos podés trabajar. No, esto es importante. Digo para los chicos que no quieren ir a la escuela. El jueves con ciertas restricciones y el viernes no.
Esta semana.
Esta semana.
O sea, mañana pueden faltar a la escuela.
Sí. Bueno.
Miguel y Simón pueden faltar a la escuela.
Sí, no.
Lo dije yo.
No lo dije yo. De verdad.
Empezamos el programa como siempre.
¿Cómo? ¿Con el pastillero?
Con el pastillero,
3x1.
Espera que no lo tengo acá. Acá está. Primera, pastillero 3x1, tres noticias de las que ocurrieron en la semana, contadas por las diferentes voces, las diferentes radios. Vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con la visita de Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, a Marcos Peña. Estuvo en FM Millennium y dijo: yo estoy dentro de Cambiemos, no rompo lo que genero y ayudé a construir. Y después dijo también que le gustaba la baña. Así que fue como un poco rara la intervención de Storani y su salida de la Casa Rosada.
Storani nos cae bien, nos cae mal, nos caía bien antes.
Es depende, diría.
¿Cómo es lo de Storani? Porque uno recuerda a Conrado, pero digo, no. Freddy.
Hace mucho que no le dicen Freddy, porque es un hombre grande.
Justamente. ¿Cuando era Freddy caía mejor o no?
No lo sé. Sí, caía mejor. Era un poquito más progresista. La segunda.
Bueno, la segunda tiene que ver con Rubén de Giglio, fotoperiodista.
No, Rubén Di Giglio se llama.
Está mal. ¿Di Giglio?
Sí,
Como mi amigo Giglio.
Sí, sí. Rubén Di Giglio.
Como Sergio Giglio. Bueno, Di Giglio, fotoperiodista. A propósito, es verdad, a propósito de lo que pasó en Clarín, los despedidos de Clarín, poco se ha hablado de este tema que ha golpeado mucho y hay mucho también para seguir hablando y pidiendo, ¿no? Por los 65 despedidos de la última semana, en el caso de este fotoperiodista que hace 21 años trabaja en Clarín, estaba a 2 años de jubilarse y ha sido entrevistado en FM La Patriada, hablando de dolor y de bronca.
Sí, y la última de este pastillero tiene que ver con lo que pasó el domingo, algo que a vos te apasiona. Sí. Este cruce de dos aviones, el vuelo 2795 de Austral y el 7126 de Avianca Argentina, que lo que protagonizaron fue un incidente que pudo ser un accidente en el aire y se cruzaron a menos de 300 pies de distancia, cuando lo recomendable son 600 pies de distancia, lo que generó un duro intercambio entre uno de los pilotos y la controladora aérea. Lo que hicimos fue rescatar un audio de la torre de control y le sumó Eric Domer, nuestro productor, el testimonio del comandante Julio Cresta de Avianca, que estuvo hablando con Marcelo Slotoviada en Radio con Vos.
Y hay que decir que efectivamente el cielo, el espacio aéreo está súper poblado, sobre todo en determinadas áreas de nuestro país, y ese es un tema a tener en cuenta, que creo que más allá de lo que vamos a escuchar, es un tema de fondo, el de las rutas aéreas, el de las low cost, y el de las comunicaciones, por supuesto, aeronáuticas. Y después, si tenemos tiempo, vamos a hablar algo de Lara San Juan.
Bueno,
vamos.
Federico Stonanik es vicepresidente del Comité Nacional del UCR. ¿Cómo ve la posibilidad de Cambiemos para esta elección?
Está clarísimo que hay dificultades porque hay un telón de fondo económico social duro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un giro, un golpe de timón fuerte para tratar que este barco en el cual estamos todos y queremos que llegue a buen puerto pueda encaminarse. Desde mi punto de vista, no sirve profundizar la grieta, al contrario, cuando una crisis es larga, es profunda, se extiende en el tiempo, la regla que corresponde es ampliar la base de sustentación política y no cerrarse sobre sí mismo.
No me queda claro, si usted está adentro o fuera de Cambiemos, ¿me lo deja claro, por favor?
No, yo estoy adentro, no rompo lo que genero y ayudé a construir. Le voy a dar un antecedente que muchos a lo mejor no conozcan. Yo fui el vocero en la convención de Gualeguaychú en favor de la alianza de Cambiemos.
Rubén Dicilio.
Estaban recibiendo un mail los que estaban despedidos diciéndoles que prescindían sus servicios, y otro mail los que le daban la bienvenida al nuevo proyecto, entre comillas, del diario. Yo estaba muy preocupado por mis compañeros porque sabía que eran una movida muy fuerte de despido. Bueno, llegué al diario y, bueno, pregunté, tuve que dar mi nombre, vallado, un trato como si fuéramos delincuentes. Y bueno, ahí me dijeron que no podía entrar. Y bueno, después fui a reunir con mi compañero que estaba en un bar ahí en una cuadra, que eran dos fotógrafos, con una situación angustiante. Yo casi 21 años en el diario, 21, y la verdad que me hayan tratado así de esta manera, me hayan destratado, me sentí, la verdad que muy mal, dolido, defraudado, tristísimo. Yo no me olvido más de ese día en mi vida, uno de los días más tristes de mi vida, realmente. Un equipo en uno mismo, es un trabajo individual, pero uno lo traslada al diario, ¿no? La verdad que muy dolido, y también tengo, la verdad, odio, bronca, ¿no?
Bueno, estuvo a punto de producirse hoy un accidente, había un choque entre dos aviones en el aire.
Tuvimos 500 pies, por lo menos 300 pies de diferencia con el tránsito que nos sobrepasó de derecha a izquierda.
Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón. Lo tienen que hacer por escrito, hágalo. Es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento.
Para que sean los inútiles, ese es el problema.
Sí, venga, déjmelo personalmente, por favor, idiota.
Estamos en línea con el piloto de uno de esos dos aviones. Es piloto de la compañía Avianca, se llama Julio Cresta.
El otro venía mucho más alto porque es un jet, vuelan alto. El descenso que hizo él pasó delante nuestro, no muy cerca como para hacer una maniobra para evadir y evitar la colisión, no fue tan cerca, pero a la vista sí, se vio bien el avión, vimos bien el cruce. A escasos 400 pies arriba nuestro y al frente hacia la izquierda. Confiamos mucho en los controladores hacen una tarea excepcional, o sea, pero bueno, en este momento, en este caso había tránsito y ocurren estas cosas.
¿Qué querés que diga?
lo que quiera. Que hoy es jueves.
Hoy es jueves.
Cumple años nuestro operador.
¿En serio?
Claro, feliz cumpleaños. Hoy jueves cumple Z, Leo Sangari.
No sabía, feliz cumpleaños.
Feliz cumple.
Jóvenes, 23, ¿no?
Bueno, feliz cumpleaños a Leo Sangari. Y ahora el operador, al igual que los precios, son esenciales.
Sí, son esenciales. No, los precios no son tan esenciales.
¿No?
Bueno, no estos por lo menos.
¿Por qué?
Parecen como precios que, no sé, poco esenciales, más bien ascendentes o algo así. O por lo menos todavía no los vimos. No sé si vos los viste, yo no los vi. ¿Vos los viste?
Vi muchos.
Sí.
No, para mí los precios
muy diferentes.
Mira, los precios esenciales no existen, son los padres, digamos. Podemos decir eso.
Ponele, son los ministros. Vamos a escuchar algo sobre los precios esenciales y el pacto de caballeros que anunció el ministro de Economía,
canción de Sabina,
Nicolás Duhovne. Sí, falla. El pacto de caballeros, te digo, desde el feminismo, desde los feminismos.
Sí,
te digo, falla siempre.
Sí, obvio.
Bueno, se supone que entraron en vigencia, después parece que no, que van a entrar en vigencia el próximo lunes. Bueno, no se sabe muy bien, hay confusión sobre este tema. Vamos a hablar de esto, vamos a escuchar algo de esto, vamos a escuchar la voz de Nicolás Duhovne haciendo los anuncios.
Miguel Acevedo, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina en Futurock FM.
A Víctor Fera, el titular de Maxi Consumo en Estación Sur.
Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria en la cooperativa.
Y Martín Cabrales, el dueño de Café Cabrales en el exprimidor por FM Latina 101.1.
Hemos estado trabajando por pedido del presidente en un conjunto de medidas que complementan el accionar de nuestra política que venimos llevando adelante desde hace 3 años y que traen alivio en un momento difícil para las familias argentinas. Hemos estado trabajando en un conjunto de medidas muy abarcativas que tienen que ver con los precios, con préstamos. Hemos decidido que no va a haber aumentos, no va a haber aumentos adicionales en lo que queda del año en la electricidad para los hogares, que no va a haber aumentos adicionales de transporte.
Miguel Acevedo, titular de la UIA.
Yo creo que estos acuerdos no sirven, pero nunca han servido. Todos estos acuerdos que no van a la causa del problema, sino al efecto del problema, tiene una duración coyuntural que puede ser buena, que te frena la expectativa de inflación. Pero de ese lado, bueno, ahí lo que vos estás viendo es el efecto de ese problema. Tenés que ir a las causas, y la causa es la inflación.
Hay un acuerdo entre partes, voluntario, para sostener estos precios. Estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos.
Víctor Fera, de Maxi Consumo.
Hace 50 años que me dedico a esto y hace 50 años que vi fracasar todo eso porque nadie puede dar un apretón de mano cuando hay interés económico y plata por el del medio. Yo lo único que hago es decir lo que está pasando en los mercados. Se hizo un acuerdo de caballeros, en los cuales los precios los subieron antes de hacer el acuerdo.
Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria.
Está claro que son medidas que uno debería analizarlas en 2 contextos. Uno el estrictamente económico y otro el estrictamente político. Acá no hay una intención de arreglarle el problema a la sociedad, a la gente, al que menos tiene, y mucho menos en arreglar el problema de la economía. Es una medida espasmódica que tiene simplemente un componente electoral. Y desde lo estrictamente económico, vaya que si tienen espaldas como para sostener el precio 6 meses los servicios y algunos productos de la canasta familiar, si es lo que más ha subido en la Argentina. En todo caso, el gobierno, si tiene fortaleza, decisión política y voluntad de poder arreglar la situación de los argentinos, debería decirle que retrotraigan los precios.
Hay un grupo de empresarios que forman parte del acuerdo de precios esenciales, entre ellos Martín Cabrales, el dueño, lógicamente, de la marca de café homónima.
Nosotros hace rato que participamos en precios cuidados, ya de este plan viene del gobierno anterior y renovamos para participar con un café, con un té de 25 en precios esenciales. Esto es más un apoyo a los consumidores o para dar un alivio a la gente y también para estimular un poco el consumo interno porque venía muy planchado.
Esos dos productos ustedes están colaborando porque van a pérdida directamente.
Sí, es así.
Tanto Sica como probablemente hoy Macri, como Marcos Peña, cuando habla con los empresarios les advierten sobre una situación complicada hoy, pero que podría ser peor si el gobierno no fuera reelecto. ¿Se habló algo al respecto con Sica?
No, él habló de una situación que va mejorando, de una inflación alta en el mes que pasó, y dijo que el mes que viene también la inflación iba a bajar, pero iba a ser alta, pero que después la inflación iba a ir bajando y una reactivación en el consumo a partir del mes que viene.
Nosotros pensamos estas medidas como el inicio de una nueva etapa, donde sentimos que estamos dejando atrás la inestabilidad cambiaria que vivimos con mucha crudeza el año pasado y que explica en buena medida la inflación tan alta que hemos visto, especialmente en el mes de marzo. Estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Vamos de los precios esenciales a lo esencial de hoy, que es nuestra invitada.
Sí, la volvemos a presentar a...
Sí, porque la gente se renueva. Acá el minuto a minuto, el zapping radial es tremendo, tremendo. No,
vamos a charlar con Inde Pomeraniec, que es... Pomeraniec y Pomeraniec, ambas cosas. Y después
Indelita.
Ella lo va a aclarar.
Sí.
Y es escritora, es periodista, es licenciada en letras... estamos escuchando a Liza Minnelli, ¿sabías? Y ella quiso ser Liza Minnelli o le gustaba.
Sí.
¿Y qué pasó?
No, lo que me gusta es cómo decirlo de Pomeraniec y Pomeraniec. Ya hablas como si hablara yo. Ya hacemos como un numerito. Vamos por los barrios con Ingrid. Ingrid, Inde, Astrid, Aide. Nos llamamos de distintas maneras.
Están cambiando el nombre.
Pocas amigas conocen tanto la dificultad de tener nombres fuera de la norma, como
fuera
mi amiga
de época.
Beckenstein.
No. Inde es de otra época.
Inde es en Yiddish.
Sí.
Entonces,
sí,
lo
sí,
que
sí.
Me y es de otra época.
Es de otra época. Pollito.
Es Pollito, sí. Y lo que pasó es que de pronto más de uno había tenido una tía o una abuela que se llamaba Inde. Y esto significó que cuando yo empecé a escribir en el diario Clarín y a firmar Inde Pomeraniec, muchos se imaginaron que llegaba una
señora
salida del gueto de Varsovia. Exactamente.
Sí.
Y entonces
No estaban tan lejos.
No estaban muy lejos. Me acuerdo que me llamó, cuando empezaron a aparecer mis notas, me llamó el que entonces era el jefe de internacionales de Clarín, Osvaldo Cherkasky, y yo dije, chao, ¿qué pasó? ¿Qué me mandé? ¿Qué hice? Por otro lado había algo que me decía, me van a tomar como efectiva. Bueno, por entonces yo era colaboradora, llegué a su oficina y Osvaldo inició una especie de interrogatorio para terminar diciendo, preguntándome de dónde venía mi nombre, de dónde venía mi apellido, para terminar diciéndome que él había tenido una tía que se había llamado Inde Pomeraniec. Igual.
¿En serio?
Lo curioso es que el nombre Inde, que viene de mi familia, por supuesto, viene de la abuela de mi madre, no viene del lado de mi padre. Entonces, por mi lado, nunca hubo una Inde Pomeraniec.
Claro.
Entonces, durante mucho tiempo en Clarín me llamaban la tía de Cherkasky. Así que por ahí viene. Y lo de Liza Minnelli viene de una vez que me pidieron para Anfibia que dijera algo sobre mí, un poquito así como más entretenido. Y es que efectivamente, cuando yo era chica, cuando apareció Liza Minnelli en Cabaret y demás, lo que me gustaba era imaginarme a mí haciendo comedia musical o algo por el estilo, pero no salió, Ingrid, así que me tenés acá, mirá.
Sí, a mí me gustaría presentarla, más allá de la presentación que hicimos nosotros, como solemos presentar a nuestros invitados y a nuestras invitadas.
El dicho de radio es con audio.
Y es con sonidos que edita y produce Eric Domer.
Una banda sonora para Inde.
Inde es periodista y es escritora, licenciada en letras. Trabajó en Clarín como editora de cultura y de política internacional.
Está en el Diario de la Nación, si no me equivoco.
Cubrió hechos de política internacional, muchos de los cuales están tratados en sus libros.
Y también trabajó en Canal 7, dirigió la editorial Norma durante 4 años y medio. Es autora de varios libros, Katrina, Postales de la Era Putin y Blackie, muchos más.
Una de las colegas que estuvo detrás de la organización entre las tantas compañeras, grandes compañeras de Ni Una Menos.
Exactamente. Así que
estamos con Inde Pomeraniec.
Inde Pomeraniec, ¿está bien pronunciado el apellido o es Pomeraniec?
Como quieras, depende el día.
Yo trabajaba en política internacional en el diario Clarín. Entre los temas está Rusia, porque está Europa del Este en general, que tiene que ver también con una historia familiar. Me parece que lo más serio que está enfrentando la democracia ahora es el cuestionamiento al propio sistema democrático. Siempre dijimos, es lo mejor que hay, y entonces necesariamente uno apuesta a la democracia. Por ahora seguimos diciendo eso, pero la cuestionamos mucho más, y no solo nosotros, en todo el mundo se está cuestionando mucho más, y por eso aparecen los antisistemas por derecha y por izquierda, no sé, Donald Trump o Podemos. Entonces, lo que me parece que está en cuestión es el propio sistema.
Nosotros podríamos decir que el chico grandote y malo de la cuadra nos mira a nosotros con simpatía. Somos, de todos los países en este momento, uno de los países, por el gobierno que tenemos en este momento, por la relación personal del presidente Trump con el presidente Macri, somos de los pocos que Estados Unidos mira con simpatía y hace alguna clase de concesiones.
La cuestión evangélica, claro. Fuerte en Brasil, ya la veíamos con Dilma en el poder, y ya la estamos viendo en México, porque a López Obrador también lo acompañan los evangélicos. Estamos hablando de una nueva instancia comercial, política y de poder que tiene que ver con los evangélicos y con lo peor de lo que llamábamos en algún momento predicadores electrónicos, pero que hoy son otra cosa.
Motorizado por el colectivo femenino, mañana el país va a reclamar otra vez por Ni Una Menos.
Algo cambió, es decir, cuando aparece por ejemplo alguna nota hablando de crimen pasional, enseguida en las redes sociales nos arroban y hay reprimendas públicas a los periodistas que hablan así. Eso es como el cambio que vamos notando en términos sociales.
Otra de las deudas, lo que se considera como deudas de la democracia con las mujeres, tiene que ver con la despenalización del aborto.
El tema de lo que tiene que ver con el periodismo, si vamos a hablar con absoluta honestidad, y más allá de que la cuestión del tema de los despidos y del cierre de medios se viene dando en este último tiempo, en realidad, por mi parte, yo avizoraba que podía llegar a haber, digamos, un mal momento en alguno de los tiempos que se avecinaban. Es decir, hubo una especie de división entre todos nosotros durante algunos años en donde se mezclaron lo que tenía que ver con las ideas y con la profesión. No estoy diciendo quién tenía razón, estoy diciendo que hubo una fisura concreta entre los compañeros y que en realidad ahora, en el medio de todo esto, por primera vez volvemos a estar todos juntos donde tenemos que estar, que es de este lado, porque no somos los patrones. De este lado estamos todos juntos.
Justo yo le había hecho una entrevista al que era el embajador de Chile en la Argentina, que había hecho unas declaraciones tremendas a favor de Pinochet, que terminaron costándole el puesto. Y bueno, y Twitter fue el lugar donde yo me podía defender, porque ese hombre había dicho que me había dado la entrevista a título personal. A partir de ese momento,
en Twitter, no es que estalló, pero hubo mucha gente que tomó, como era una cosa medio nueva, que son más o menos los que mantengo, porque soy medio jugadora de esos de casino, que lo que me pasa es que mantengo, no se me van muchos, ¿viste? Porque sumo tantos.
Sergio Ramírez, yo estoy particularmente agradecida por poder estar acá y hacerte estas preguntas.
Muchas gracias, Indy, muchas gracias a todos por estar aquí.
Inde Pomeraniec, Pomeraniec, ¿no?
Sí, como quieras, Pomeraniec, Pomeraniec.
Bien, ¿no?
Me encantó, me emocionó, mira.
¿En qué parte?
No, bueno, no, es
escucharse,
rarísimo.
Escucharse,
en general, convengamos que lo que nos pasa a nosotros, que somos los que hacemos las notas, que en general cuando somos nota por algún motivo, siempre resulta raro y uno dice, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no lo pensé mejor? Y ahí es cuando me sacaron de contexto ese tipo de cosas que nos dicen a nosotros y es el momento que a veces lo decimos a nosotros, ¿no?
Escuchando este editado de parte del señor Eric Domer, mago de nuestra producción, encontramos un montón de puntas, de disparadores, Pomeraniec o Pomeraniec, pues, ya lo hemos adelantado. Sergio Ramírez, recién.
Sí, porque además Inde conduce acá en esta radio ayer, ¿no? Los miércoles de 22 a 23, Vidas Prestadas, un libro.
Un libro sobre programas.
Un libro abierto sobre libros por radio. Sí.
Un programa de radio sobre libros, sobre escritores, sobre literatura. Que es una joyita,
sí, claro.
Y que creo que además reúne un par de pasiones, ¿no?
La verdad que lo que tiene, por empezar, es el regreso a la radio, que a mí me encanta hacer radio, y me encantan los libros. Y entonces poder hacer un programa sobre libros no solo de ficción, sobre libros en general,
libros.
Todo lo que tiene que ver con los libros, con los que lo hacen, con los que los escriben, con los que los hacen, con los que los ilustran, y con todos los temas posibles. El mundo del libro, la industria del libro, sí. Es algo que me fascina, sí.
Y me quedé también colgado con algo que viene dando vueltas por ahí, que es el poder de los evangélicos, viste, que aparecía ahí mencionado. Y no quisiera dejar de mencionar acá en la Argentina a alguien que nació en la Argentina, que es Luis Palau. Que el tipo, nosotros cuando hablamos de Palau, o cuando hablamos de los evangélicos, empezamos por Bolsonaro, ¿no? Pero Palau ya está con Bush. Y una vez vino acá, me recuerdo que cortó la Figueroa Alcorta, y me decepcionó ver a Juan Luis Guerra cantando.
Sí.
A partir de ahí cambió mi postura con Juan Luis Guerra, que no era tampoco muy de apoyar, pero digo, hay un fenómeno ahí, ¿no? Con
vos la querés aprovechar, que encima es analista internacional.
Sí, yo lo que diría,
con los evangelistas y las políticas.
No, yo lo que diría, chicos, sí. Es que estamos en un año electoral,
sí.
En donde todavía podemos tener muchas sorpresas.
Sí, por eso.
O sea, quién sabe, estás advirtiéndonos de un fenómeno que podríamos llegar a, digo, puede sí. Llegar a ver un emergente que no estamos teniendo en cuenta.
Por ejemplo,
en el sentido de que todavía falta para tener las listas de lo que va a ocurrir, todavía los candidatos no están efectivos y de hecho se sabe que de lo que tenemos hay más imagen negativa que imagen positiva. De modo que no sería extraño que emerja, no digo para candidato a presidente, porque no, por ahí no empieza así, pero sí que empiece a emerger también en la Argentina lo que viene ocurriendo en el resto de
Exacto.
Latinoamérica, que es que esta fuerza que estamos viendo en términos sociales termina siendo una fuerza política.
Porque además, digamos, los vimos salir de los distintos closets durante el debate por la despenalización del aborto, por la legalización del aborto, que había el surgimiento del movimiento antiderechos bien sustentado en la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, uh-huh. Los vimos ahí actuar políticamente, y digamos, pero son el reflejo de lo que está pasando en el territorio.
A mí me gustaría igual, Ingrid, hacer como una distinción. Trato de ser muy respetuosa con esto, y de hecho terminé la escuela secundaria en plena dictadura, la terminé en una escuela evangélica, así con este nombre y este uh-huh. apellido que la familia me otorgó. No había otro lugar donde ir, era agosto de 1977, y terminé en una escuela por gente amiga, en una escuela evangélica. Lo que quiero decir es que cuando decimos evangélico estamos hablando de una variedad enorme,
sí. No son
enorme.
Todas las iglesias evangélicas.
No son todas las iglesias no. Evangélicas aquellas de las que estamos cuestionando y que están metidas en la política del modo en que están metidas. ¿No?
Absolutamente. Tenemos que ir a la tanda.
Ah, ¿justo ahora?
Sí, ahora. Lo dice Luis Palau. To the girl with the mousy hair. Vos, además, Inde musicalizó el programa.
Sí, y pensé en Ingrid, por eso pedí este tema de Bowie, porque sé que le gusta.
Gracias.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Y los años no vienen solos, no. Costumbres argentinas.
Otro tema elegido por nuestra musicalizadora de hoy, Inde Pomeraniec.
Es verdad. ¿Por qué?
Porque es el primer disco, ya tenía sus años, pero sí. Es el primer disco que me regaló mi marido Walter Curia, el hombre que quiero. Es un disco que habíamos escuchado ambos en nuestras respectivas juventudes, y es un disco que se asocia con lo mejor de nuestra juventud, que fue el regreso a la democracia, sin duda. Cuando nosotros hablamos de política, por lo menos la gente que tiene mi edad, la gente que vivió ese proceso, esa salida de la dictadura militar hacia la democracia, no podés no asociar, y entonces uno se pregunta, ¿es que todo era tan bueno o es que nosotros éramos muy jóvenes y todo era tan bueno?
Es como cuando
yo creo que todo eso, y además veníamos de algo tan malo.
Sí,
eso,
claro.
Por eso, a eso voy. Entonces, naturalmente se asocia con los mejores momentos de uno. Una vez le pregunté a Andrzej Wajda, el director de cine polaco que ya murió, le pregunté qué le quedaba de bueno del comunismo y me dijo, mi juventud. ¿Es eso?
Hermoso.
¿Es eso?
¿Vinilo o vinilo?
No, Walter me regaló cassette.
Ah, un cassette.
Sí, cassette de los abuelos.
Hay que rebobinar.
Estamos en pleno arranque de la Feria del Libro. Sí. Y bueno, tenemos libro. Vos sos autora.
Ay, yo soy muy grande. Escribió, ya tengo todo.
Yo te voy a decir, escribió Catrina, El Imperio Desnudo, que después quiero preguntarle, porque cada vez que se pone a contar cosas de lo que fue la cobertura del Catrina, yo escucho fascinada. Rusos, Postales de la Era Putin, ese tema te interesa particularmente, los rusos, no sé por qué.
Sí, el anterior, CCCP me interesa.
Blacky, la dama que hace hablar al país, y bueno, fue directora editorial de Norma, eso lo escuchamos también en la presentación. Le dieron el premio Conex de Platino como la mejor periodista literaria de la década, y escribió, por ejemplo, en coautoría con Raquel San Martín, ¿Dónde queda el primer mundo? Bueno, tiene un montón de libros escritos. ¿Qué me querés decir?
Que hay llamados oyentes.
¿Llamados oyentes?
Sí,
¿justo?
Sí, llamado, ahora hay un llamado oyente para Inde. Hay una oyente, no sé, un oyente. Hola, ¿quién está ahí?
Hola, ¿cómo están?
Bien, acá estamos con Inde. Si la querés saludar o dejarle algún mensaje, ella te escucha.
Hola, Inde, querida, no sabes cómo te admiro.
¿De dónde sos? ¿De qué barrio sos?
Te sigo, yo soy de Palermo ahora. Ajá, sigo desde hace mucho tiempo.
Ajá. ¿Vos estudiaste en El Salvador?
Sí, claro.
En la época Terrel, no post-Terrel, ¿no?
Después... No, Terrel duró mucho, así que...
Porque yo en la época Terrel, pero antes...
Tiene la voz tan parecida a una amiga con la que escribimos un libro, como no te imaginas.
¡Pero qué casualidad!
Presentala, Inde.
La que está hablando es Raquel San Martín. periodista, escritora, editora de la editorial Siglo XXI ahora, muy amiga y con quien escribimos efectivamente Dónde queda el primer mundo, que todavía nos preguntamos, ¿no, Rachel?
Todavía nos preguntamos, no, y ya estamos diciendo que tendremos que hacer otro porque estamos, digamos, en eso. Se nos movió un poco todo de lugar, ¿no?
Sí, tenemos que salir a buscar editorial, porque no vamos a publicar en tu editorial, Raquel, no queda bien.
Y no queda muy bien.
No, tenemos no que ir a otra.
Y si averiguan la respuesta, nos la cuentan.
Obvio.
Por supuesto.
Nos vamos a vivir ahí y después les avisamos.
Exacto. Lo escribimos desde allá.
Exacto. Pero puede ser Nigeria, por ejemplo, o países...
No, porque hay una serie, te lo puedo explicar Raquel mejor que yo, pero hay una serie de condiciones para que se reúnen, que no tiene solo que ver con el PBI, no. Que efectivamente Nigeria en el África uno podría decir que es uno de los países que mejor está, con la cuestión del petróleo, pero tiene otras cuestiones como guerras internas, terrorismo y demás, que no lo recomendaría.
Hasta ahí nomás.
¿Cómo? Al menos un barrio de la capital de Nigeria, pero no te salgas de ahí, digamos.
Claro, exacto.
Algo así.
¿Cómo fue escribir juntas? ¿Cómo escriben a cuatro manos?
Y fue una gran, gran experiencia. La verdad que siempre lo decimos porque, bueno, vos también, Ingrid, tenés esa experiencia vos misma, pero viste que no es nada fácil. Y la verdad que para mí fue un gusto enorme. Yo sentía que aprendía todo el tiempo con Inde. Trabajar siempre con ella fue para mí un gran aprendizaje, pero realmente funcionamos muy bien como equipo, súper bien como equipo. Escribimos y nos editamos ambas, ¿no? Supimos como repartir muy bien qué hacía cada una según los intereses, según los tiempos, las ganas, y realmente funcionó muy bien. Nos tenemos mucha confianza. Yo la admiro mucho a ella, realmente se lo digo siempre a ella, así que lo puedo decir acá también.
A mí me parece que lo que pasa, que lo que está diciendo Raquel tiene que ver con que además tenemos una diferencia de edad importante. Ella es efectivamente mucho más joven, pero lo que nos pasa es que nos respetamos mucho profesionalmente y a mí me gusta mucho lo que ella hace, que es un periodismo más distante, si se quiere. Tiene incluso un tipo de escritura cuando hace periodismo que es como más desapasionado, más fáctico. Y súper bien escrito y en un castellano argentino clarísimo. Y a ella siempre le gusta una cosa como más de entraña e impresionista que por ahí tengo yo. Entonces juntas hicimos como un combo, me parece que fue muy interesante.
Tal cual, me parece que nos complementamos súper bien y en modos de trabajar muy parecidos. Fue una gran experiencia. Pero incluso después, cuando salimos a promocionar un poco el libro y teníamos entrevistas juntas y todo, ya hacíamos un stand-up, más o menos, que nos mirábamos y ya sabíamos qué iba a decir. Y a veces yo tomaba cosas de lo que ella decía y ella también de lo que yo decía. La verdad que se notaba que habíamos funcionado muy bien.
Son esas notas en las que después por escrito, cuando el periodista te pregunta, decís, bueno, ponele la boca de la que quieras, es lo mismo.
Sí, porque pensamos igual. Sí.
Exacto. Tal cual.
Se llama Bichos de Radio y pregunta obligada es justamente si la radio tiene algo que ver con tu vida.
Con mi vida personal, seguro, sí. Como inspiración, cuando estudiaba periodismo, ahí hablabas vos de la facultad, que eran los 90 y era el periodismo de investigación y era el antimenemismo y la verdad que para mí la radio significó un poco eso. Yo quería hacer eso, ¿no? Para mí fue inspiración. Siempre también fue música, por supuesto, pero la verdad que con lo que más le identifico es con eso, con inspiración profesional. Nunca hice profesionalmente radio, cosa que me gustaría realmente, sí, siempre lo pienso, pero porque creo que me vuelve a conectar con aquello, ¿no? Con lo que yo quería, con lo que soñé, lo que iba escuchando en el Walkman, perdón, antes hablaron de cassettes, tenía el Walkman, sí. En el colectivo, lo que iba escuchando cuando iba a la facultad era eso, ¿no?
Muchísimas gracias, Raquel, por habernos acompañado y por haber haberte hecho este ratito para charlar con nosotros y con Inde.
A ustedes, muchas gracias. Beso grande. Te quiero. Chau.
Lo mismo.
Chao.
Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. E arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É Madalena, o meu peito percebeu que
logo o sol se desespera e se esconde lá na serra.
Seguimos acá en Bichos de Radio, con sí. la música de DJ Inde.
Sí, estamos escuchando a Elis Regina Magdalena y mientras estábamos escuchando este tema, ella decía, es mi tema favorito de la vida.
Sí, es rarísimo porque uno tiene como una musicalización de su vida a lo largo del tiempo y de hecho eso, en eso, cuando uno, en mi caso yo tenía un iPod, el iPod se convirtió en eso, buscabas como temas de toda tu vida para poner ahí. Hoy Spotify te ofrece mucho más. Pero Magdalena, que es un tema de Iván Lins, cantado por Elis Regina, además de que tiene que ver también con la música brasileña que uno escuchaba cuando era más joven y todo eso, tiene como un encanto especial y la historia de Elis Regina. Elis Regina es un personaje que me fascina.
¿Y qué otra música podría formar parte de la banda sonora de tu vida? Más allá de Spotify o del iPod, si vamos para atrás, para adelante, para donde quieras, ¿cuáles serían
los temas? Yo te diría que los Beatles no pueden faltar. Sí. O sea, los Beatles están y van a estar siempre juntos o por separado. Es escuchar cualquier tema de ellos y es como así pasión, digamos. Paul McCartney lo vi varias veces, vi el documental maravilloso de Scorsese sobre George Harrison.
Ah, tremendo.
Que es espectacular, también lo vi varias veces. O sea, los Beatles, me gustan los Stones, no estoy en la guerra uno u otro, pero los Beatles para mí son algo así sublime, ¿viste?
A ver.
I give her all my love, that's all I do.
Vamos a ver si está tan rápido nuestro operador y qué otra cosa, a ver, pero rápido, rápido como para ganarle al operador.
Y por ejemplo,
algo difícil.
Un tema, algo difícil, nah, decís.
Nah, nah, nah. No, los pongamos en el segrete.
No, bueno, lo que pasa es que hay música que tiene que ver con la historia de uno y que por ahí hoy yo no la escucho tanto, digo, pero Charlie García es algo que está completamente ligado a mi vida. Yo hoy no escucho los discos de Charlie García. Sin embargo, hay algunos temas que, por ejemplo, si me pones Alicia o algunos temas así en particular de la época de Serú Girán y demás, me quedo como conmovida, ¿viste?
Canción de Alicia en el País. A ver si la tiene. Tin, 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 tin. Ahí está. Estaba todo ensayado
muy
previamente,
bien,
como siempre.
Muy bien. No está en la lista, no está en la lista.
Sí, sí. Después dirían que las morsas y las tortugas eran Onganía. Sí.
No, lo que India, pasa, ¿no?, es que si vos escuchás la letra de este tema, es lamentablemente la podemos seguir, ¿no?, repitiendo.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho por?
Aprovecho y recomiendo el libro de Guillermo Martínez sobre los crímenes de Alicia.
Uy, exactamente. Extraordinario ese libro. Guillermo estuvo en Vidas Prestadas en el programa que hacemos todos los miércoles a las 22 y que también está en podcast, que se puede recuperar. Así que si el que quiere saber exactamente de qué va ese libro que dice Ingrid, puede escuchar el programa que hicimos con Guillermo. Los crímenes de Alicia se llama el libro. Ganó el premio Nadal y es realmente un policial extraordinario.
Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Bueno, yo recomiendo Bicicleta, que es el disco donde está este tema de Serú Girán, con el arte de Renata Yuyen, la presentación de Bicicleta.
Totalmente, sí.
Muy cercana estuvo, claro, Renata siempre con Charly García. Hay unas fotos hermosísimas que todavía circulan, que siguen siendo bellezas. Renata es una belleza, además, ¿no?
Es verdad. Che, se puede hablar de cualquier cosa. Hasta, no sé si de perros podremos hablar, pero...
Ya hablaron todo el principio del programa de perros, cierto, te recuerdo. Ya hicieron el programa de mascotas. Es ahora verdad, estamos hablando
pasó
de
el
otra
portal
cosa.
De la mascota.
Ahora estamos hablando de otra
libros,
cosa.
De
libros, de
feria.
Música, de la feria del libro y de la situación en la que se da la feria del libro en este momento. En el que la industria del libro está...
Y el libro está caro.
Los libros están carísimos y las...
Yo me voy a pelear un poco.
No,
lo del libro está caro, sí, está caro, pero siempre decimos que el libro está caro.
Ahora sale un montón de plata, vamos a decirlo así.
No, a lo que voy es que en general se dice el libro está caro sin medirlo en relación al resto de las cosas.
No, obviamente. El kilo de carne...
Y el libro, efectivamente, el libro está caro, pero también lo que tenemos que pensar es qué se está haciendo para que el libro sea accesible a todo el mundo. Y no solo es el tema de los precios. O sea, va más allá del tema de los precios. Te pueden decir que el libro está caro y te lo puede decir gente que aunque estuviera barato tampoco lo iría a comprar.
Exacto.
Convengamos.
Exacto.
Porque hoy existe manera de acceder a la lectura a través del soporte electrónico que no es realmente algo complicado, que con, si vos no sabés, le pedís a tu hijo o a tu nieto, sí, te lo enseña. Sí, sí. Y los libros en formato electrónico son muchísimo más accesibles. Si lo que vos querés es el contenido, podés acceder.
Sí, me parece que el problema no es el valor de los libros, el precio de los Exacto. libros sí. en el quilombo que hay en la industria editorial, ¿no? Sí.
No es solamente... Todo en la proceso. Industria en la industria editorial se dieron distintas cuestiones. Con el gobierno anterior, lo que había ocurrido durante el kirchnerismo es que el gobierno apoyaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la compra de libros a las editoriales, y muchas editoriales se acostumbraron a tener esos ingresos, eran buenísimos ingresos que llegaban y que no estaban contemplados en el presupuesto, pero que se daba por descontado que esa plata iba a llegar, porque efectivamente se repartían libros en las escuelas y eso lo pagaba el gobierno. Todo eso se fue restringiendo, gobierno de la ciudad y gobierno de nación. Muchas de las editoriales que contaban con eso dejaron de contar con eso. Las editoriales más grandes es muy dificultoso. En la Argentina no tenemos editoriales grandes, tenemos grandes grupos y tenemos editoriales mínimas. Uh-huh. Editoriales mínimas que a veces trabajan en sus casas sí, y que sí, por sí. eso los costos le dan. Pero eso está pasando con todos los negocios en sí. general. Es decir, los costos para sostener un negocio a la calle con empleados que hagan todas las tareas realmente se complica cada vez más.
Y digo, sumado al soporte electrónico, más allá del soporte electrónico legal, la piratería, ¿no? Que eso también ha atomizado en su momento la industria de la música.
Eso ocurre en la industria del libro, en la Argentina ocurre, te diría que en el resto de Latinoamérica es peor. Pero también te diría que uno puede pensar el soporte electrónico no como una competencia del soporte del libro de papel, claro. sino como una pelea contra la piratería, justamente.
Sí, claro.
En la medida en que podamos nosotros acceder a los libros a través del soporte electrónico, pero también es muy difícil si vos lo tenés accesible como para piratearlo y lo tenés en tu computadora a cualquier hora y en cualquier momento, y es muy tentador. Pasa con las pelis también.
Esto quedará para otro programa. Hay un servicio de Amazon que es casi un Netflix de libros, ¿no? Del Kindle, donde vos podés bajarte hasta 10 libros como una biblioteca. Después, cuando te vas a bajar el 11, tenés que devolver alguno de los anteriores. Es con un abono fijo mensual y vos a partir de ahí tenés acceso a un catálogo.
Hay empresas argentinas que lo hacen. Hay una que llama Leamos, que sí. es exactamente lo mismo, tiene libros de las mejores editoriales, tenés los libros de Anagrama y es exactamente, es una suscripción, se llama Leamos y es una suscripción mensual muy muy económica, no sé en este momento cuánto está, pero es súper económica. Te aseguro, y si sos lector realmente sí. sirve mucho, está muy bien todo lo que tiene que ver con eso.
Eso.
¿Qué es?
No, algo que me gustaría decir con respecto sí. a la piratería. Sí. Si todos pensáramos alguna vez que detrás de los libros, de los discos o de las películas hay gente que vive de eso, claro. que hay algo que llama derecho de autor, sí. si lo tuviéramos en cuenta, si pensáramos que podemos ser nosotros, por ahí iríamos y pondríamos los 60, 70 pesitos en lugar de bajárnoslo y piratearlo, porque sabemos que a lo mejor estamos colaborando y siendo sí. solidarios con el trabajo de otro.
Seguro.
¿Qué pasó?
Música.
Lost like some forgotten dreams. Seems that all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all they really were waiting for a love.
Y de uno se quedaría sí. escuchando nomás.
Ahora llena este actor.
Sí, este tema además, ¿no?
Es divino, ¿viste esta versión de Real Love? Sí. ¿Vos te acordás cuando apareció Real Love?
En los DVD de los Beatles que hacen como una grabación especial, ¿no? Agregando una cinta que tenía
Lennon. En el año 90, sí. y a principios del 95, sí, sí, sí. Juan Alberto Badía sí. en Pinamar. Sí, sí. Nos tenía a todos esperando porque se sabía que venía Anthology, se sabía sí, sí, que sí. venían temas nuevos y sí. apareció este tema en sí. versión de los Beatles cantado por John Lennon. Y esta es la versión de Regina Spektor.
Genial.
From this moment on I know exactly where my life will go. Seems that all I really was doing was waiting for love.
Y hablando de Badía, de radio, hablemos de radio.
Sí,
y
nos queda Inde, poco tiempo, sí. pero queremos saber la relación de Inde con la radio.
Ah. Bueno, yo me dormía con la radio abajo de la almohada, con Mudarte en la Noche, tu show nocturno exclusivo con Betty Elizalde, con Las Siete Lunas de Crandall, con todos los que nos dormíamos en aquella época, cuando a partir de los 13, pero también me despertaba con el Club de los Barbas, con mi papá que nos venía a levantar para llevarnos a la escuela y tenía la radio puesta, en mi casa se escuchaba mucha radio. Tengo una historia cercana en ese sentido y tengo una historia también de hacer radio, bastante en Radio Ciudad. Estuve en Radio Ciudad primero con Enrique Mayorens unos años, después hace no tanto tiempo una experiencia buenísima con Juan Micheli, ahora recuperando esta costumbre de hacer radio acá en Radio Nacional. Y como escucha, escucho también la radio y sobre todo la escucho cuando voy en el auto. O sea, ir en el auto para mí es escuchar la radio. No ando tanto como me gustaría, pero es, sin duda me subo al auto y es poner la radio.
Poner la radio es lo que hacemos los bichos, ¿eh? Sí. Cada jueves aquí en Nacional, y el jueves que viene hay partido de fútbol, me dijeron, ¿eh?
¿En serio?
Sí, Boca.
No, no podemos venir.
No, voy a la cancha.
Ah, entonces no. Bueno, que gane Boca.
Que por razones familiares.
Por razones estrictamente familiares.
Yo me reservo el comentario.
Perdón. Va de nuevo este programa, ¿no?
¿Contra quién juega Boca?
No, contra Central es una...
Está bien, por lo menos no juega contra... ¿Vos sos de Independiente?
Yo soy de River y tengo familia independiente, pero Boca seguro que en mi casa no.
Se me cayó una ídola.
Veníamos bien, Adrián.
¿Qué pasó? Pasaron cosas.
Pasaron, viste, contra Boca.
Nos reencontramos el otro jueves, entonces.
Dentro de jueves.
A las 11 de la noche acá.
Con la operación técnica de Leo Sangari, producción de Eric Domer. Un abrazo enorme a la gente en el control central, en la planta transmisora de Pacheco, a Julio Alejandro, en las plantas transmisoras de las 49 emisoras que integran Nacional desde La Quiaca hasta LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, en Antártida, Argentina.
Y yo agradezco enfáticamente a la gente de redes y de la web que también nos hace.
Sí, nos hace muy bien. Gracias, Inde.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Like all we really were doing. You're waiting for
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.